María, Madre de la Iglesia.
Ruega.
San José, Esposo de la Virgen.
Ruega.
Santa María de Jesús Crucificado.
Ruega.
Nos sentamos. Estábamos hablando pues esta mañana de, y vamos a seguir el retiro sobre el desierto. Estábamos hablando que las dos situaciones de desierto. Hay un desierto en que uno mismo se mete. ¿Cuál es el desierto en que uno mismo se mete? Cuando uno deja de orar, cuando uno se aparta de leer la palabra de Dios, cuando nos cargamos de demasiadas cosas materiales y hasta espirituales, pero que nos cargamos con demasiadas cosas. Todas esas cosas muchas veces pues nos agobian y nos hacen entrar en un desierto espiritual en el cual nos metemos nosotros mismos. Hay otro desierto espiritual que es a cual el Señor nos lleva. Los dos son desiertos. Lo único que uno, entramos nosotros y otro Señor nos lleva. A que el Señor nos lleva es más fácil de salir de que entramos nosotros mismos. Vimos por la mañana las armas que necesitamos para salir de este desierto espiritual, pero está también el desierto espiritual, que como decía, yo le mencionaba esa hermosa frase del profeta Oseas, ven al, como le dice el Señor al profeta, ven al desierto porque te voy a hacer el amor. El desierto también siempre para los místicos ha sido el lugar de encuentro con Dios. Pero como vimos también con el Señor Jesús, el desierto también fue un campo de batalla espiritual. También el desierto es campo de batalla. El desierto sirvió para los israelitas como un lugar de enseñanza, vimos esta mañana que aprendieron, como un lugar de guerra, como un lugar de aprender la obediencia a lo que Dios desea. Sobre todo, en eso también hablamos esta mañana, el desierto es para aprender obediencia en nuestra vida. Si queremos hacer un desierto que no termine siendo un desierto como la gente de Israel, de quejas y de lamento, como los huesos secos, el desierto debe ser un tiempo para aprender, sobre todo para aprender obediencia, para dejarnos que nos guíen. También en el desierto pudieron salir porque el Señor guió a Israel, por eso también para salir de un desierto hace falta un buen guía espiritual, porque si ustedes andan perdidos en el desierto, se buscan otro guía que está más perdido que ustedes, es lo que dice el Señor, puede un ciego guiar a otro ciego. Y hoy, por eso hoy en día uno, bien cuando entra en un ministerio, cuando entra en un grupo, uno debe buscar bien cuál es el guía espiritual que uno tiene. Si ese guía te puede sacar del desierto, te puede enredar más en el desierto, tanto sea sacerdote como que sea laico. Porque el desierto es, como dijimos, para aprender obediencia, pero también para recibir y aprender una nueva revelación. No quiere decir que haya una revelación diferente que la ya dada, pero para recibir en el desierto se recibe una nueva revelación de quién es Dios, porque tú lo aprendes a ver de una forma totalmente diferente cuando tú lo veías en tu comodidad. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 14, este ser que se le aparece a Josué, le dice, él respondió, no más que como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué quiere mi Señor de su siervo? Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que Josué en el desierto se les revela el Señor de una forma diferente, se les revela como el príncipe de los ejércitos. Y no solo sobre el príncipe de los ejércitos, sino que cuando se le muestra como príncipe de los ejércitos, Josué lo adora. Si ustedes van al libro del Éxodo, cuando el Señor, porque esto es otro aspecto nuevo del desierto, cuando tú ves el desierto de la forma que Dios te lleva, cuando el Señor llama a Moisés a liberar al pueblo de Israel, el Señor le dice a Moisés, dile a Faraón que yo quiero que mi pueblo salga del desierto para que me adore. O sea, el Señor llama también a su pueblo al desierto, ¿a qué? A adorar. Israel estaba sumergido entre todos los dioses de, de Egipto, todos esos cultos idolátricos de Egipto, atormentados con muchos dioses por donde quiera, con mucha bulla de un dios, el otro, y el Señor quiere que Israel salga al desierto donde no ven, cuando te va a encontrar, ¿qué cosa? Absolutamente nada. ¿Para qué? Para que desprendido de todo el tumulto de Egipto, Israel adore a Dios. O sea que antes que para liberar a Israel, el Señor quiso que Israel fuera al desierto para adorarlo. Porque de la adoración es donde nace la verdadera libertad. Y si Israel no consiguió la verdadera libertad, enseguida fue porque Israel adoró mal en el desierto. Una de las tentaciones que dijimos por la mañana, ¿se buscó qué cosa? Un Dios sustituto. Un Dios que como el Dios de Israel se demoraba en revelarse, pues se buscó un Dios a su propia conveniencia, que es uno de los peligros que vimos cuando uno atraviesa un desierto. Pero vemos que el Señor se le manifiesta a Josué como el príncipe del ejército del Señor. Se le manifiesta. Y cuando se manifiesta de esa forma, Josué adora y dice, ¿qué quiere mi Señor de su siervo? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué quiere mi Señor de su siervo? Obediencia. Está preguntándolo, ¿cómo tú quieres que yo te obedezco? Debemos ir en el grito de batalla al Señor por medio de la iglesia. Tenemos que dar esa batalla del Señor en medio de la iglesia. Tenemos que estar conscientes que el Señor siempre va a prevalecer contra Satanás. Satanás no tiene la última palabra. Nosotros estamos viviendo unos momentos de la iglesia muy raros y también te parece que Dios ha dejado la iglesia de la mano, está embrollada, pero el Señor tiene el control de la iglesia. Él sabe perfectamente, el Señor tiene el control de la iglesia en sus manos. Y lo que está pasando es por un objetivo. Por eso podemos decir que inclusive en este momento en la iglesia estamos pasando por un desierto. Y cuando pasamos por ese desierto tenemos que pasarlo ¿cómo? En obediencia y en fidelidad. Sabiendo como le dijo el Señor a Juan en el Apocalipsis, que la historia no se ha ido de las manos del Señor. El Señor tiene el control de la historia. El Señor siempre prevalece contra Satanás. Como dice Isaías 42:13, el Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Luego entonces el desierto también es momento para ganar batalla. ¿Contra quién es la batalla que tiene que ganar la iglesia en el medio de, y la iglesia y nosotros en medio del desierto? Contra el gran enemigo que tenemos todos, que es el diablo, que es Satanás. Y desde el principio, el diablo es señor de tiniebla. Donde quiera que hay tiniebla, él está ahí. Así como hay cosas que atraen las cosas de Dios y atraen los ángeles, hay cosas que atraen a Satanás. Y una de las cosas principales que atrae a Satanás es las tinieblas. Y no solo tinieblas de oscuridad, de no encender las luces, tinieblas de uno en el alma. Donde hay un área tuya que haya tiniebla, eso es un imán para Satanás. Por eso es necesario en nuestra vida discernir las áreas que están sin vigilancia y abiertos a los ataques satánicos. Hay áreas de nuestra vida que nosotros no tenemos vigilancia sobre ellas. En Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como consecuencia de su rebelión, Satanás fue puesto en un juicio eterno. El juicio de Dios vino como sobre él y es un juicio eterno. Por eso dice que está en prisiones ¿de qué? De oscuridad. En lugares, regiones sin luz, quiere decir lugares desprovistos de luz. Esas tinieblas morales son las que degeneran en oscuridad y es lo que causa la ausencia de Dios. Porque ¿qué cosa es Dios? Dios es luz. Y si Dios es luz, Satanás es tinieblas. Y si ustedes vienen a ver, las tinieblas no existen. Porque yo puedo prender un chucho, no sé cómo dicen ustedes, de la electricidad y se prenden las luces. Yo puedo hacer luz, pero nosotros podemos hacer tinieblas. Tú aprietas un botón y haces tinieblas. No, las tinieblas se pueden hacer. La tiniebla es falta de luz. Para poder hacer tinieblas, ¿qué es lo que hay que hacer? Apagar la luz. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros apagamos áreas de luz en nuestra vida, hacemos tinieblas. En cuanto a nuestra área de nuestra vida está en tinieblas, eso es un imán, eso es dulce para Satanás. Lo atrae nuestras áreas de tinieblas. Estas áreas también lo dice muy bien Colosenses 1.13. Dice Colosenses 1.13 hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1.13. Si toleramos las tinieblas en nuestra vida, nos hacemos vulnerables a los asaltos de Satanás. Donde quiera que se haya desobediencia a la palabra de Dios, hay tiniebla espiritual. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que habita en la tiniebla? Una actividad de los demonios, una actividad de Satanás. Por eso tenemos que en este retiro también entre nosotros pensar qué área de mi vida está en tiniebla, qué área de mi vida no llega a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. ¿Qué área de mi vida? Dios no ha entrado. ¿Tenemos alguna área de mi vida guardada por ahí donde Dios todavía no ha entrado? Esa área está en tiniebla. Y si esa área está en tiniebla, eso es un cajón para que se meta Satanás. Hay veces que uno dice, no, yo no tengo ningún área en tiniebla, pero revisen. Revisen en qué área de la vida de ustedes la luz de Dios no acaba de entrar. Está como que aguantada. Cuando albergamos el pecado en nuestra vida, la luz que existe en nosotros se convierte en tinieblas. Satanás se puede mover en cualquier área de tinieblas, inclusive aquellas que todavía hay en un corazón de un creyente. Porque uno sea creyente no está inmune a las tinieblas. Entonces, vemos el caso del apóstol San Pedro. San Pedro no era un hombre miedoso. San Pedro era un hombre arrojado, un pescador que andaba en las esas aguas de Galilea, que se enfrentaba a esas tormentas que se forman en el lago de Galilea. ¿Se acuerdan cuando San Pedro, quién fue el único que sacó la espada para defender a Cristo en el huerto de los olivos? Pedro. Pedro no era un hombre cobarde. Sin embargo, vemos que Pedro en un momento hace lo que hizo ningún otro apóstol, niega a Jesús. Lo niega rotundamente. Vemos en San Lucas 22, del 31 al 32, tenemos un episodio que nos muestra el evangelista. Dice, en San Lucas 22, 24, entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que la oprimen se hacen llamar benefactores. Pero no actuéis así ustedes, pues el mayor entre ustedes ha de ser como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa. Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y después, en el versículo 33, 35, dice, les dijo también, no, perdón, en el versículo 31, dice, Simón, Simón, sabe que Satanás ha solicitado poder para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirmarás a tus hermanos. Vemos aquí dos acontecimientos. Vemos este hombre, San Pedro, este hombre marinero, pescador, que es un hombre tosco, que es un hombre valiente, es el único de todos los discípulos que niega a Cristo. Y no lo niega delante del sumo sacerdote, ni lo niega delante de un soldado romano. ¿Delante de quién lo niega? De una sirvienta, una media esclava chiquita, jovencita, una muchacha. O sea que ni siquiera lo tiene miedo por un sumo sacerdote, tiene miedo delante de una muchachita que le dice, tú andabas con él. Y es cuando resuena ese grito de Pedro, no lo conozco. Cuando uno ve Israel, donde está la casa de Caifás, ha pasado por la posteridad, hay un monumento que está la sirvienta, Pedro, una columna y un gallo y solamente tiene escrito bajo una palabra. No lo conozco. Digo yo, pobre Pedro, que ha pasado a la eternidad con esta sola frase que dijo un día. Pero sabe Dios con cuántas frases nosotros que hemos dicho vamos a pasar a la eternidad. ¿Y por qué? Porque Pedro, este hombre tan valiente que sacó la espada, después dice que no lo conoce de delante de una sirviente. Aparentemente en el espíritu de Pedro había un área de tiniebla. ¿Y cuál es el área de tiniebla? Por eso les leí lo que decía aquí. Dice que antes que sucediera todo eso, dice el Evangelio, hubo una gran discusión. Imagínate, en la última cena, una gran discusión. Nosotros pensamos que todo es ideal y todo no es ideal. En el momento que se va a establecer la Eucaristía, se forma un pleito entre los apóstoles. Y el pleito nada más y nada menos, porque cosa es, ¿quién va a ser el más grande? Pues lo más seguro que tú sabes quién estuviera en medio de ese pleito. Pedro, como el Señor le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edifico mi iglesia, posiblemente él estuviera en medio de ese pleito. ¿Y qué se creó en su vida? Un espacio de tiniebla. Yo soy el mayor, yo estoy por encima de ustedes. Y en esa área de tiniebla, ¿quién entró? Satanás. Y ese que quería ser el más grande entre todos, que terminó diciendo delante de una sirvienta, no sé quién es ese que tú me hablas. La soberbia causó la caída de Pedro. O sea, en la caída en esto, claro, Pedro tiene la bendición que Pedro tiene un corazón humilde y se va a arrepentirse. Y dice que lloró amargamente y eso fue lo que lo salvó. Pero Pedro tenía muchas cosas que el Espíritu Santo va a sanar el día de Pentecostés. Pedro, en ese momento estaba lleno de soberbia. Y Satanás también sabía eso, por eso que Satanás lo agarra por ese lado. Tenemos que reconocer, antes de entrar a la lucha espiritual, que las mismas áreas que ocultamos las tinieblas son las mismas áreas donde tú vas a ser derrotado en el futuro. Por eso tenemos que, vuelvo a repetir, tenemos que pensar, y muchas veces esto no lo decimos, qué áreas de tinieblas hay en nuestra vida. ¿Qué áreas podemos imaginar que tenía Pedro por esto que leímos? La soberbia, el querer mandar, el querer. ¿Y por dónde lo atacó Satanás? Por ese mismo lugar. Por eso, si estamos en esta batalla del desierto, el área que tú estás ocultando, lo que se oculta, lo que está en tiniebla, el área que tú estás ocultando de tu vida, es la misma área por donde Satanás te va a derrotar. Tenemos que discernir nuestro propio corazón y caminar con humildad delante de Dios. Por eso el apóstol Santiago, que habla tanto de esto, dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios no confía su reino a cualquiera que primero no haya roto su orgullo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y si Dios no va a usar en su reino, Él va a romper nuestro orgullo y va a romper nuestras áreas de tinieblas. ¿Por qué va a romper estas áreas de tinieblas? Porque esas son las áreas donde Satanás se mueve. Y muchas veces nuestra ignorancia nos deja abierto para los ataques. Por eso, la primera pregunta es, ¿cuál es el área donde tú eres vulnerable a los ataques satánicos? Cada cual trata de pensar qué área tú puedes tener. Puede ser la soberbia, puede ser la lujuria, puede ser los deseos de mandar, puede ser un millón de cosas. Pero como dije, la ignorancia es lo que nos deja abierto el ataque. Si uno no quiere reconocer que tiene un área en su vida que no anda bien, prepárate para que te agarren por esa área y la batalla sea terrible. Por eso, lo primero que tenemos que saber es qué área uno tiene vulnerable. Para eso venimos a retiro, para pensar en estas cosas. Tenemos que mantener un corazón honesto delante de Dios. ¿Y quién nos muestra el área de nuestra vida que tenemos vulnerable? Pues nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y mañana es Pentecostés. El Espíritu Santo Cuando tú te conviertes, lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarte el área de tu vida que anda mal. Cuando tú te conviertes, es como si te pusiera delante un espejo y el Espíritu Santo te enfrenta a ti mismo. Ahora, hay gente que se engañan, hay gente que no quieren darse cuenta de eso. Dicen, no, si yo no estoy tan mal. Yo canto en el coro, yo pertenezco a un movimiento. Sí, está bien. Todo eso es externo. Como dice San Pablo, como las campanas. Las campanas suenan, pero ¿cómo están por dentro? Huecas. Es posible que estemos sonando y por dentro estemos huecos. Y como le dice el Señor, cuando un lugar está hueco, vienen los otros y se meten. Por eso, fíjate también lo que sigue diciendo la palabra. El trigo que hay entre nosotros debe ser zarandeado para que sea limpio y produzca fruto. O sea, el zarandeo. Este zarandeo siempre nos prepara para lo mejor. Y lo voy a repetir, Dios no confía su reino a cualquiera que no haya roto su orgullo. Y acuérdense, en nuestra ignorancia es lo que nos deja abierto para el ataque de Satanás. El Espíritu Santo nos muestra, o si no esta noche vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué área de nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que acceder al arrepentimiento de corazón y producir un cambio, porque no solo es el arrepentimiento, uno tiene que arrepentirse y cambiar. ¿Para qué es el arrepentimiento? ¿Un paso para qué? Para el cambio. Hay gente que se pasa toda la vida en el arrepentimiento y no pasa al cambio. Uno tiene que arrepentirse, pero arrepentirse para cambiar. Ese es el kit del punto de la cosa. Pero para eso, hermano, tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo. El orgullo y la soberbia son los dos enemigos que tenemos nosotros mismos. Y la persona más difícil de cambiar es la que te dice que yo no tengo pecado. Toda persona tiene remedio. ¿Tú sabes la única persona que no tiene remedio? La que piensa que no tiene pecado. Porque si no tiene pecado, ¿qué cosa va a cambiar? Nada. No, pero si voy a misa los domingos y echo $1 en la cesta y todo. ¿Cuánta gente cuando yo estaba trabajando en las parroquias, cuántas personas yo le invitaba a un retiro? Y dice, no, pero si no tengo que ir a un retiro, si no tengo nada que cambiar. Ahí no hay nada que hacer. Ahí cuando tú piensas que no, en tu vida no hay nada que cambiar, Dios no tiene chance de trabajar contigo. Siempre en nuestra vida hay algo que cambiar. El padre Paul, un gran predicador y un gran confesor que había aquí, y se murió, se cayó de una escalera y se dio un golpe en la cabeza, además nunca volvió a ser persona después de aquel golpe. El padre Paul lo decía y lo dijo en un sermón, que el problema de esta generación que tenemos es que esta generación no quiere reconocer que está mal, que para todo buscamos justificación. Hizo esto, pues estaba loca. Hizo esto, está enfermo de los nervios. Hizo aquello porque la abuela. O sea, siempre buscamos justificación. No queremos reconocer, yo tengo un área de mi vida que está mal. Por eso que lo dice antes de la misa, que yo confieso, que decimos, por mi culpa, por grandísima culpa. No porque fulanita me embulló, no porque fulanito me dijo, por mi culpa. Pero desafortunadamente, las personas soberbias, y es que lo dice Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia y el orgullo son fatales para tener un corazón limpio delante de Dios. Solo el corazón que se somete al Espíritu Santo puede verdaderamente ganar una batalla espiritual en medio de un desierto que uno pasa. La victoria comienza en el nombre de Jesús. La victoria comienza con el nombre de Jesús en los labios y se consuma cuando este Jesús que empezó en tus labios termina en tu corazón. Mucha gente se le queda a Jesús todo el tiempo en la boca, pero no pasa para el corazón. El Jesús que proclamamos con la boca tiene que entrar al corazón. Cuando Jesús entra en el corazón, el diseño de Satanás se queda atrás. Retomando el caso de Pedro, después de la caída y el arrepentimiento, un nuevo Pedro surgió en escena. Un Pedro humilde y nuevo, como dice en Hechos 3:12. ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Cuando Pedro sana a uno. Fíjate cómo Pedro aprendió. ¿Qué es lo que dice, Pedro después de la sanación de este tullido? ¿Qué le dice Pedro? ¿Por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho esto? No somos nosotros. ¿Qué hubiera dicho Pedro antes de ser zarandeado? Ah, que claro, yo soy el primero, yo soy la roca. ¿Cómo no lo voy a sanar? Mira cómo un buen zarandeo hace que el corazón cambie. La humildad es la fuerza de los santos. La humildad es una mujer extremadamente humilde. Ella tiene un pensamiento que para mí es el pensamiento central de ella, que Santa María de Jesús crucificado dice que en el cielo hay toda clase de pecado menos soberbia. Y en el infierno hay toda clase de virtud menos humildad. O sea, que una persona humilde nunca va a ir al infierno. Y una persona puede tener todas las virtudes del mundo y es soberbio y nunca va a ir al cielo. Esto nos dice la santa. Si algo teme Satanás es la virtud de una persona humilde. A Satanás la aterroriza la humildad y aborrece la humildad. Satanás ve una persona humilde y siente escalofríos. Como puedo decir, se le paran los pelos cuando ve a alguien que... Por eso que Satanás odia tanto ver a los cristianos de rodillas. Porque cuando un cristiano está de rodillas, está humilde en la presencia de Dios. Satanás tiembla no ante los fuertes, Satanás tiembla ante los mansos. Fíjate que es al revés. Generalmente uno tiembla ante la gente fuerte. Satanás tiembla ante la gente humilde. Eso es lo que le da terror a él. La condena para el demonio en el jardín del Edén fue comerás polvo. ¿No? ¿Qué fue la condena? Comerás polvo. ¿Y qué se le dijo un poco antes al hombre? Eres polvo y al polvo te convertirás. Fíjate, se le dice al hombre, eres polvo y en polvo. Y después que se le dice a Satanás, vas a comer polvo. Fíjate tú qué interesante. La esencia de nuestra naturaleza carnal es polvo. Y Satanás come polvo. O sea, Satanás codicia nuestra naturaleza carnal. Es donde él nos puede dominar. Por tanto, tenemos que reconocer que la fuente de muchos de nuestros problemas y opresiones no son demoníacas, sino carnales. Muchos problemas que tenemos que uno piensa que es demoníaco, vuelvo a repetir, no viene del demonio. ¿De dónde viene? De la carne. Cuando digo la carne, no me refiero, cada vez que se dice carne, todo el mundo piensa en cosas sexuales, no tiene nada que ver. Carne es todo aquello, como dice San Pablo en Gálatas, de donde viene la envidia, los chismes, los enredos y cosas semejantes. Nuestra parte carnal es nuestra parte que reacciona como una parte animal, que no razona, que solamente busca su propio bien. Por eso muchos problemas, más que ataques de Satanás, es de nuestra naturaleza carnal. Porque si tú no tuvieras una naturaleza carnal, Satanás no te iba a atacar. ¿Por qué te ataca? Porque eres carnal. O sea que más que un ataque de Satanás, ¿quién tiene la culpa de los ataques que tenemos? Nosotros. Nuestra naturaleza carnal siempre será el blanco de Satanás. Y la naturaleza carnal, puedo repetir, es todo aquello que nos lleva a actuar como animales. Lo que San Pablo dice, que hay dos tipos de, en Gálatas 5, que hay dos tipos de personas, la persona carnal y la persona espiritual. ¿Quién es la persona carnal? La que se maneja él mismo por sus propios sentimientos. Entonces reacciona como los animales. A un animal tú le das un puntapié y el animal te muerde. Un perro tiene deseo de copular, de tener relaciones sexuales y lo hacen en medio de la calle sin pensar que nadie está alrededor. Animal es la persona que se deja guiar por sus propios instintos. Y espiritual es la persona que el Espíritu de Dios domina los instintos. ¿Vas a tener los instintos? Claro que los vas a tener. ¿Pero qué hace el Espíritu? Los controla y los domina. Lo que está en tu vida más fuerte es lo que va a ganar. Tú eres una persona que todo lo que tú quieres te lo das, eres una, vas a terminar siendo una persona carnal. La persona espiritual tiene que ejercitar el espíritu para que el espíritu tenga control sobre la carne. Por eso las charlas después del almuerzo son las charlas peores, porque todos ustedes están hechos carnales y están durmiéndose. Por eso esta charla después del almuerzo es terrible, porque, y fíjate, es así, cuando el animal está lleno, ¿qué es lo que hace? Se duerme. Fíjate si es así o si no, somos, nuestra parte carnal es una parte animal. Por eso tenemos nosotros que tratar de dejar de ser carnales para pasar a ser espirituales, porque esa parte carnal va a ser el blanco del diablo en nuestra vida. Tenemos que dejar de autojustificarnos continuamente. Fíjate que desde el principio el hombre y la mujer se autojustificaron. Y hasta el día de hoy le dijeron a Adán, ¿quién te hizo pecar? La mujer. Y le preguntaron a la mujer, ¿y a ti? Satanás. ¿Qué cosa es eso? Lo que seguimos haciendo ustedes y yo y todo el mundo. La autojustificación. No, yo no soy así, es que a mí me obligaron a las situaciones, me llevaron cuando yo era niño, formaron en mí. Siempre tenemos, ¿qué cosa? Una autojustificación. Tenemos que dejar nuestra autojustificación para vencernos con honradez nosotros mismos. No podemos racionalizar nuestros pecados ni nuestras faltas. A veces que queremos explicarle a Dios por qué yo pequé. Y Dios sabe perfectamente por qué tú pecaste. Tú sabes, lo único que Dios requiere de ti, que te arrepientas. No que te pongas a justificarle por qué yo. No, mira, Señor, es que yo, resulta que al Señor no le interesa. El Señor lo sabe. No podemos racionalizar nuestros pecados. Con Dios tenemos que ser honestos. Muchas de nuestras batallas simplemente son consecuencias de nuestras propias acciones. Les puedo decir que mucho que le echamos la culpa al demonio no es más que nuestra propia culpa. Porque también tenemos el demonio para echarle la culpa. Ah, no, que el demonio me tentó, que el demonio está últimamente, está tremendo. Fíjate que seguimos exactamente igual que en el principio. Estamos igual que en el principio. Tenemos que preguntarnos. Y hay que preguntarse con seriedad, las cosas que nos oprimen hoy no son lo que sembramos ayer. Te lo voy a repetir. Muchas cosas que estamos sufriendo hoy no son consecuencias de lo que nosotros hicimos ayer y nosotros no lo queremos reflejar. Fíjate lo que dice Mateo 5:24. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él por el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues lo último que debes. El Señor habla respecto a un adversario especial y de un juez particular. En este pasaje, ¿quién es el adversario? El demonio. ¿Y quién es el juez? El Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a Dios con nuestra propia justicia, el adversario siempre va a poder acocharnos en cara. Porque nuestra justicia, cuando digo justicia, nuestras justificaciones, ¿qué cosas son? Basura. Por eso dice Isaías 64:6, si bien que todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice el Señor, tenemos que ponernos de acuerdo mientras estamos caminando con nuestra falta de justicia. Fíjate tú qué interesante, a veces el diablo tiene razón. ¿Qué les parece que yo le diga eso? A veces el diablo tiene razón. A veces el diablo, lo que nos está mostrando de nosotros mismos, cuando él nos ataca, es la parte que nosotros tenemos débil. Luego, entonces, ¿tú sabes qué? Tienes razón, porque si tú estás fuerte, te va a atacar. No. Tenemos que reconocer que en nuestra vida muchas veces lo que hay es falta de justicia. Y Jesús es nuestra justicia. Cuando digo justicia, no es justicia humana. Justicia es falta de ser justo, falta de ser como Dios quiere que nosotros seamos. usamos muy la acusación como recordatorio que no estamos ante el trono de juicio, sino ante el trono de gracia. A veces que uno llega delante de Dios tratando de justificarse como si estuviéramos delante de un Dios que nos va a juzgar. Y estamos delante de un Dios que no nos va a juzgar, estamos delante de un Dios que nos va a perdonar. Pero si tú vienes a justificarte delante de Dios, ¿tú crees que te va a perdonar? Si tú vienes a justificarte delante de Dios, ¿qué es lo que tú vienes a decirle? No, yo no lo hice, no soy tan malo como tú te crees. Yo te voy a decir por qué yo soy tan malo. Delante de Dios lo que tenemos que ir solamente con arrepentimiento a recibir su gracia. Y no estar justificando delante de Dios y adelante. Cuando digo delante de Dios es en la oración. A veces que tú te pones a pensar, no, esta área mía no está tan mala. No, si la verdad que pudiera estar peor, eso fue porque hace unos años que en el matrimonio o qué sé yo, estás tapando un área que, tiene, que lo que tiene que hacer es destaparle, sacarle afuera. ¿Qué pasa con una herida que tiene, que está pudriendo y tú la tapas? ¿Qué pasa con esa herida? Se acaba de pudrir y se abre un hueco. Así pasa con la vida de nosotros. Hay área de nosotros que siempre la estamos cubriendo porque no queremos darnos cuenta que tenemos algo. Y hermano, y por esa área que estamos cubriendo es por donde Satanás te va a morder. La humildad es una nueva espiritualidad alrededor de nuestra alma que impide la maldad. Humildad es rendir el corazón a Dios y a Jesucristo. Por eso, por eso que hemos hablado que una de las características principales para que un alma salga del desierto es que es un alma que tiene que ser humilde. Mira, un alma humilde, ¿qué cosa es? Un alma que reconoce sus problemas y sus debilidades ante Dios. Tenemos que mirarnos nosotros mismos, y el Espíritu Santo es el espejo. Tenemos que mirarnos nosotros mismos delante de Dios y reconocer que no somos tan buenos. No somos tan malos, pero no somos tan buenos. Y el asunto es que nosotros no estamos aquí para ser cristianos mediocres. Nosotros estamos aquí para ser cristianos perfectos. Por eso que hay tantos mediocres en la iglesia, que ni van para atrás ni van para adelante. Están en el mismo. Y nosotros no estamos aquí para quedarnos. No, aquí nosotros estamos nosotros para ir siempre más para adelante. Es una pena que tú ves una persona hace 15 años y la ves 10 años después, la ves exactamente igual que 15 años antes. Ni empeoró, ni mejoró. Se quedó ahí. ¿Y qué pasa en el desierto? Los que se quedan ahí, se mueren. Hay siempre que caminar. Y el objetivo de nosotros cristianos es perfeccionarnos en Cristo, no para que los demás nos vean, sino para que el Señor vea el crecimiento en nuestra vida. Por eso, un caminar por el desierto es un caminar, ¿de qué? En humildad. No hay nada que una persona salte más que tú le señales algo hoy en día. ¿Ustedes alguna vez no han tratado de señalarle a alguna persona algo que está haciendo mal? ¿Qué es lo primero que hace esa persona? Justificarse. No, eso no es así porque... Y así mismo actuamos nosotros con Dios. Es que además que hoy en día la porquería se expone de tal forma que ya no hay que justificar nada porque todo está al... Pero eso que hace el mundo, que todo lo exhibe, nosotros en nuestra vida espiritual no lo hacemos. En nuestra vida espiritual, en vez de exhibir las cosas, ¿qué es lo que hacemos? La escondemos y la tapamos. Para poder salir del desierto, ¿qué es lo que tenemos que tener? Humildad. Otra de las cosas que hizo Israel por el desierto fue destruir fortalezas. Lean la historia de Josué, cuántas fortalezas destruyó Josué. La redención es la primera etapa de nuestra vida y la salvación es la segunda etapa del plan de Dios. Fíjate que los protestantes confunden la redención con salvación y son dos cosas diferentes. La primera etapa de nuestra vida es que Cristo nos redimió. Todos estamos redimidos, ¿sí o no? Sí. Hasta los drogadictos abajo un puente cogiendo crack están redimidos. Hasta las prostitutas están redimidas, ¿sí o no? Sí. Ese es el primer plan. Pero ¿cuál es el segundo paso de la redención? Es la salvación. ¿Y qué cosa es la salvación? Que tú acoges en tu vida la redención. La redención es para todo el mundo, pero ¿todo el mundo está bajo la redención? No, hay personas que se niegan a ser redimida. ¿Y qué cosa es la salvación? La salvación es que tú te pones bajo la redención de Jesucristo, que tú aceptas la redención de Jesucristo, la segunda etapa del plan. Pero esta segunda parte, que tú aceptas la redención, no es como lo ponen los protestantes, que yo acepto a Jesús como Señor y Salvador y ya no tengo más ningún problema. Porque míralo ellos mismos cuántos problemas tienen. El problema es que esta segunda parte de la salvación es día a día. Porque dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque la salvación la pierde así. O sea que la salvación es un camino que a la vez que tú lo emprendes, ya no puedes pararte hasta que termine en el cielo. No quiere decir que yo estoy salvo ya. El demonio lo que más quiere en la vida es que piense que tú estás salvo ya. Porque si estás salvo, ¿qué tienes que hacer más? Nada. Ya tú eres perfecto. Nuestra salvación es día a día. Es decir, ¿soy más salvo hoy que ayer o soy menos salvo hoy que ayer? Por eso, en este plan de Dios, tenemos que entender y ver nuestra relación con Dios, de forma que esta relación que tenemos con el Señor nos lleve a hacer cambios en nuestra vida. Pero muchas veces, ustedes lo saben por la casa de ustedes, si ustedes quieren hacer cambios en su casa, muchas veces tienen que derrumbar cosas que habían antes que los estorbaban, ¿no? Cuando uno va a hacer un cambio, uno va a hacer un cambio, ¿por qué? Porque uno quiere mejorar la casa. Y cuando tú quieres mejorar la casa, es porque hay cosas en tu casa que te están estorbando o que no te gustan. Entonces, ¿qué tú haces con las cosas que te estorban y no te gustan? Las tumba y pone cosas nuevas, ¿no? Es lo que hacían Israel en el desierto. Cuando Israel venía por el desierto, se encontraba con una fortaleza, tenía que demoler la fortaleza, porque aquella fortaleza le impedía a Israel, ¿qué cosa? Seguir caminando. Cuando Israel ya entra a la tierra prometida, que va a ocupar la tierra prometida, ¿qué se encuentra adelante? Jericó, con las murallas. Israel no podía caminar más, tenía que quedarse frente a Jericó. Por eso que tienen que derrumbar las murallas de Jericó. El derribar fortaleza es la demolición y el retiro de aquellas formas de nosotros antiguas de pensar. Eso es lo que es derribar fortalezas cuando uno camina por el desierto en estos momentos. Tienes que derribar de tu vida, ¿qué cosa? Formas antiguas ¿de qué? De pensar. Como veo gente con cara de pescado, vamos a repetirlo. Veo gente que me está mirando así. Vamos a repetirlo. Las fortalezas que tenemos que romper son antiguas formas de pensar. ¿Qué fortaleza es la que tenemos que romper? Antiguas formas de pensar. Vamos a repetirlo a todo el mundo. ¿Cuál es la fortaleza que tenemos que romper? Antiguas formas de pensar. Hermano, ¿y qué trabajo cuesta romper antiguas formas de pensar? Todos tenemos formas de pensar que nos agarramos a esa forma. Y muchas veces esas formas de pensar de tu vida son las fortalezas que te impiden que tú camines más. ¿Qué sé yo cuántos ejemplos se pueden poner? En la vida de oración, ¿qué va? Yo no levanto las manos y oro porque eso es cosa de loco. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Una antigua forma de pensar que te cohíba alabar a Dios con plenitud porque tienes miedo de que dirán de los que están alrededor. Un ejemplo que les pongo. Cuando yo me pongo al ministerio a alabar a Dios con 50, 70, 80 personas delante, yo me pongo a alabar a Dios. Y tú sabes lo que hago, cierro los ojos. Para mí no existe nadie, solamente existe Dios. Ahora, si yo estoy alabando a Dios, estoy mirando a todo el mundo que estarán diciendo, que estarán pensando. Eso es un ejemplo, antiguas formas de pensar. Son fortalezas que hay en nuestra vida. Pueden ser de conducta, de juicio, de pecado. Tenemos formas de pensar que se han hecho y están ahí y son fortalezas que las tenemos ahí y nosotros no las podemos cruzar. Si tú quieres seguir caminando por el desierto para llegar a la presencia de Dios, tienes que demoler esas fortalezas como lo hizo Israel con la fortaleza de Jericó. Toda liberación exitosa comienza por quitar aquello que defiende el enemigo. Jericó, ¿quién defendía a Jericó? El enemigo de Israel. Los cananeos estaban defendiendo a Israel. ¿Qué es lo primero que tuvieron que hacer? Quitarle la defensa del enemigo a las murallas de Jericó. Fortalezas espirituales son aquellas donde Satanás y sus legiones están atrincherados. Y tú dices, yo no puedo cambiar eso, yo no lo llevo muchos años haciéndolo, bueno o malo, porque puede ser cosas buenas que sean fortalezas. No lo puedo hacer, lleva muchos años conmigo, qué sé yo. Estas fortalezas son patrones de pensamiento que nos gobiernan a personas, que gobiernan a iglesias, que gobiernan a grupos, que gobiernan a comunidades. Hay grupos que tienen hechas su propia fortaleza, y esos grupos son la fortaleza. No, esto es así, se acabó, y de ahí no hay quien crezca más, porque acá es que va a crecer, que es lo que se encuentra adelante. Una fortaleza, un líder de un grupo puede ser una fortaleza, no impide que el grupo crezca, no permite que el grupo crezca, pero esas son fortalezas que se ven, pero son las fortalezas que tenemos adentro, que vuelvo a repetir, son patrones de formas de pensar. ¿Y quién está atrincherado en esa fortaleza? Satanás, el enemigo, y la defiende a muerte. Es necesario quitarle todas las armas a Satanás. Es necesario derrumbar esa fortaleza antes de proclamar victoria. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o edificio que se usaba para, como hoy, para protección de contra el enemigo. Pero más que hoy, porque hoy en día tenemos todas esas armas nucleares, no tiene tanto la importancia a las fortalezas como en la época de David, en la época de Saúl. Donde dice en 1 Samuel 23, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó a su mano. O sea, él se atrincheró bombe en un lugar fuerte. Son lugares bien estructurados, protegidos, lugares que están en lugares estratégicos. Y esto se puede aplicar a la vida espiritual. Tenemos áreas de nuestra vida que están totalmente protegidas y muchas veces están en lugares engañosos. Una fortaleza para nosotros puede ser una fuente de protección contra el enemigo o contra el demonio, pero puede ser, caso una vez, puede ser en nuestra vida una fortaleza, algo que impide que Dios pase. Fíjate cómo una cosa puede ser buena y puede ser mala, porque una fortaleza en tu vida contra el demonio está bien, pero una fortaleza que impide que Dios camine está mal. Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal, por ejemplo, actitudes para proteger el yo antiguo, porque cuando nosotros vemos a Cristo somos criatura nueva, pero traemos cosas de atrás que nosotros no queremos desligarnos y se convierten en fortalezas, en lugares, y de ahí comienza también la opresión demoníaca en la vida de la persona. Como se dice segunda de Colosenses 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate lo que dice ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lo más importante que dice ahora, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esta frase es tremenda, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Se lo voy a repetir de nuevo, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. La imaginación tú tienes que mantenerla siempre amarrada. Si tú dejas divagar la imaginación, esa es la loca de la casa. Dice San Pablo, tú tienes que coger esos pensamientos locos que andan por tu vida y en vez de dejarlos locos, tienes que llevarlo ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Tú tienes que ser dueño de tus pensamientos. ¿Sabes de esos monólogos internos que yo les dije? Que uno hace cada 5 minutos. Y dice, bueno, y fulana no me miró porque fulana a lo mejor me dijo y no me dijo porque ella a lo mejor pensó que yo, que hace 3 meses. Esos monólogos hacemos todos. Eso, hermano, esos son fuentes de grandes males. Esos son pensamientos que dice San Pablo, tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. No, tú no me vas a manejar a mí, yo te voy a manejar a ti. ¿Y te amarro con qué? Con la obediencia de Cristo. Dice, toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una fortaleza es cualquier pensamiento que se exalte sobre el conocimiento de Dios. Ese lugar le da al diablo un lugar seguro de donde puede influir y controlar toda nuestra vida a través del pensamiento. Como dice, por eso es Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. San Pablo nos lo dice, tenemos que crucificar nuestra carne con Cristo. Y todo parece muy místico, y todo parece muy bonito, y todo el mundo dice amén, pero crucificar la carne de uno no es nada bonito. Y cuesta muchísimo trabajo. Porque cuando crucificar la carne con uno es querer uno hacer esto y decir, por obediencia a Cristo no lo voy a hacer. Y eso cuesta sangre. Porque la loca de la casa lo que quiere es que tú hagas lo que la idea que a ti tú tienes en la mente. No que crucifiques esa idea junto con Cristo. Muchas veces pensamos como el obispo del pueblo mío, ¡ay, qué lindo! Sí, suena lindo de palabra, pero cuando llega el momento y estás en un grupo de la iglesia o lo que sea, te dicen, vamos a hacer esto, tú tienes una idea mejor y tú quieres imponer tu idea y no la hacen y quieres recoger, irte y no volver más. Tienes que crucificar tu carne en la cruz de Cristo. Y yo puse ese ejemplo, pero pueden ser muchos ejemplos espirituales internos de uno, tendencias de uno, tendencias de pecado, tendencias de ira, cuántas cosas tenemos que crucificar en la cruz de Cristo. Pero antes de crucificar la carne en la cruz de Cristo, tenemos que someter el pensamiento a la obediencia de Cristo, porque todo lo que hacemos comienza por aquí. Antes de hacer algo, tú primero lo piensas, tú primero lo piensas y después lo haces. Por eso que dice San Pablo, sometan su pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es un ejercicio que solamente uno lo logra ejercitándolo continuamente. Tú no vas a salir de retiro poniendo tu pensamiento a la obediencia de Cristo, ya, porque te lo dije yo aquí. Eso es una experiencia que uno tiene continuamente que estarse ejercitando. Yo quiero hacer eso, pero Cristo me dice otra cosa. Aunque yo sude sangre, yo voy a someter este pensamiento a la obediencia de Cristo y no lo voy a hacer. Eso es una experiencia que uno se va poco a poco, pues, caminando y lo va haciendo. Para terminar esta sesión, como son las 3 de la tarde, vamos a hacer el rosario de la Divina Misericordia.